MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Cómo es en realidad el amor platónico? ¿Cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? ¿Hay amor en la sexualidad? ¿Qué atraía a los hombres en el siglo XVI? ¿En qué países cambia el sentido del erotismo? ¿Qué fetiches han tenido algunos personajes históricos? Hoy hablaremos de estándares de belleza en la historia, relaciones griegas, Madame Bovary, el éxtasis de Santa Teresa, la agonía del Eros, las dos Afroditas, las Lupercales y más sobre erotismo.
Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Amar es reconstruir cuando te alejas, tus pasos, tus silencios, tus palabras y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado al fin inmóvil callas. Amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy muy contento de estar con ustedes. Este sábado ya estamos casi en vísperas del Día del Amor y de la Amistad. Y qué mejor manera que esta bienvenida de Javier Villaurrutia. Amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia. Nos acompaña, como siempre, elegante y distinguida, el lado gentil del amor, Carla Aguilar.
¿Qué tal, doctor?
Nos acompaña también en representación del amor maduro, estable, añejo, institucional, Eduardo Rivadeneira. Hola, Eduardo.
Hola, doctor. Qué gusto que ahora me presente tan formal.
Y nos acompaña en representación del amor juvenil, efímero, frenético, ingenuo, Oscar Sakaguchi, mejor conocido
como el soldado del amor. Ay, no.
Ya lo aceptó.
Ya lo acepté. Es mi segundo nombre.
Hoy vamos a hablar sobre erotismo, amor y pornografía. ¡Tarararán! ¿Cómo estás, Oscar Sakaguchi? ¿Ya listo para el 14 de febrero? ¿Ya compraste la champaña? ¿Ya se está enfriando la champaña con la que celebrarás el 14 de febrero?
Sí, creo que sí. No sé, la verdad, no he pensado en eso.
¿Todavía? ¿Cómo es que no has pensado en eso? Oye, yo les quiero, nos trajeron un súper regalo. Nuestros amigos vinieron, amigos de Solo Flores.
La familia de Goyado nos trajo unos 5 ramos preciosos, doctor. Si pueden entrar a la página de mbs.com o seguirnos por el Facebook Live en la página Doctor Zagal, verán que el doctor está entre flores dando el programa esta vez.
Literalmente, nos trajeron, muchísimas gracias, unos ramos, gracias
a la familia de Goyado.
Muchísimas gracias a Solo Flores por habernos traído estas flores tan bonitas. Bueno, pues hay una diferencia. Estamos en vivo, 51-66-105, mi Twitter, @hzagal, Zagal con Z. Y comencemos por los regalos, ¿no?
comencemos con los regalos, porque estos regalos podrían servir como un plan de 14 de
febrero. Sí, son como el soldado del amor, que al parecer no piensa tanto en el amor, pues aquí les puede servir para el 14 de febrero.
Una mirada matona.
Pues es que, Oscar, no es posible lo que dices al aire. Debes decir que llevas un mes pensando en este 14.
Ya tendría que estar todo listo. ¿Eh? Todo listo, pero los chocolates.
Ya tenemos las flores. Las flores ya están.
Lo dijo.
Solo un ramo. Solo un ramo. Los demás no. Los demás son para
ustedes.
Tenemos varios pases dobles, doctor.
Pases dobles, con lo cual...
Este está maravilloso. A ver, un pase doble para la Filarmónica de las Artes en el Centro Cultural Universitario. Centro Super Universitario.
Ah, este ya lo he oído.
Este está muy bueno. También un pase doble para la obra Wences y Lala el 14 de febrero en el Teatro Versalles, un pase doble para la obra Lucas en el Teatro del Parque Interlomas y un pase doble para la obra El Cuerpo en el que Nací el 17 de febrero en el Foro Shakespeare.
Super padre. Bueno, todo, pues ahí está. Todo. Llamen y simplemente...
Y si ustedes como el soldado del amor no tiene el plan listo, aquí se lo decimos ya.
Exactamente.
Aquí lo tienen, cuatro opciones, al 5166-1025.
Y el nombre de la persona con la que van a ir. Nada más el nombre, no digan el apellido, para por aquí la privacidad. Pero basta con que digan, quiero este para ir con...
Y ah, va. Perfecto.
Muy no bien. Puedo marcar desde la cabina, ¿verdad?
No pueden marcar desde la cabina. No pueden marcar. Pues hay una diferencia muy grande entre sentir amor por una persona que única y exclusivamente hacerse de alguien más, dominarla, poseerla. Cuando hay amor, si es que hay amor, si es que esto existe, amor de pareja, hay una unión recíproca y ambas personas pues se dan, buscan lo mismo, hay una convergencia y el uno se da al otro y el otro al uno. Hay inesión. El amor se puede, por eso, de alguna manera definir como salir de ti mismo para darte voluntariamente al otro, pero que el otro también quiera hacer lo mismo. Por eso el amor se distingue de la beneficencia y de la benevolencia. En la beneficencia, uno ama más que el otro y uno ama sin esperar respuesta. Eso no es propiamente el amor, al menos este amor de pareja. En el amor de pareja, como en la amistad, tiene que haber reciprocidad. Y lo importante es que justo quieres a la persona. Cuando esto sucede, tú recibes el ser de la otra persona y no eres egoísta, ¿no? Sales de ti mismo y también, deberían de ver la cara de Oscar Sakaguchi, te entregas al otro, ¿no? No hay, por eso, dominio, no hay posesión, sino es entrega. En cambio, cuando no es una relación amorosa, sino una relación fundamentalmente sexual, es decir, donde no hay amor, pues dominas, posees, se habla incluso de esa expresión, ¿no? Yo poseía a esta persona o fui poseída. Recibes, controlas.
Pero ahí hay una diferencia, ¿no, doctor? A mí me parece que sí es distinto decir eres mía, por ejemplo, a decir soy tuya.
Sí, pero es que, de acuerdo, pero lo importante es que el otro te dice, o sea, también tú eres, o sea, hay reciprocidad.
Claro, y sería lo mismo, o sea, una cosa es decir, yo poseí a tal persona, fui poseída por tanto. O sea, la referencia a que yo soy quien actúa, yo soy quien habla, yo soy quien de hecho se da, sí es muy distinto a que el otro pretenda determinarme y decir, eres mía, sin que yo tenga ninguna participación en ello.
Y te convierto
en un objeto, en un objeto. Nada más.
Te cosifico, ¿no? Simplemente exacto. Eres... pues como una hamburguesa que sirve simplemente para satisfacer mi hambre,
claro.
Mis anhelos.
Pero hay una parte en Crepúsculo, si les gusta Crepúsculo y las películas, donde hay un chico que está enamorado de Bella, también es un compañero de la prepa, que le dice, no me gusta cómo te ve Edward, el vampiro, porque te ve como un trozo de bistec. Como si solo quisiera comerte, devorarte.
Exactamente.
Pues, y era vegetariano, ¿no?
Pero se tenía que reprimir, o sea, de un vegetariano para que no los descubrieran, sí, pero de que se la quería comer, la quería comer.
Bueno, por eso yo creo que estas relaciones, en lo que buscas exclusivamente es el placer, el estatus, o el a veces huir de la soledad, y simplemente eres el que mandas. Eso es, yo creo que no es el amor, es como dominación, como la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, en la que claro, el amo lo que quiere es que incluso el esclavo exista de toda su vida para ser posesión del otro. Uh-huh. Y yo creo que esto se nota, aquí esto es programa para adultos, en alguna de las expresiones que se utilizan, vieran la cara que también me está poniendo Eduardo Rivadeneira.
No, doctor, yo creo que en todo esto de la posesión, el poseído posee al que posee desde su... Es el que posee necesita más del poseído que el poseído del que posee. Entonces, el poseído toma control del que posee.
Pero claro. Eso tampoco es el amor.
No,
por supuesto, no, claro, pero sí.
Es que estamos hablando como de, ay, este que, el que es poseído. Yo creo que el poseído también tiene, juega su parte de control desde su... Desde su...
Su digamos, misión.
Desde su rol, en realidad.
Desde su rol.
Si me permite, Doc, hay una parte en la película de Closer. Yo vengo con muchas referencias para que no puedan ver las películas. Donde el personaje de Natalie Portman, uno podría verla como quizás la más desvalida, la que todo el mundo usa. Sin embargo, ella tiene el control todo el tiempo porque dice esto, yo soy tuya. Y le hacen todo tipo de vejaciones hasta que ella dice, ya no. Y entonces el que era su amo, el que perpetraba todo este tipo de engaños y de violencia, se queda sin un objeto a quien violentar y es cuando más sufre durante toda la película.
¿Cómo? Pero justo cuando aparece la palabra control, yo creo que eso es la antípoda del amor.
Claro.
Es decir,
sí, claro,
es,
claro,
es,
claro,
es
claro.
La persona que seduce, controla, o sea, no necesariamente... a veces la persona que entre comillas es seducida, pero que en realidad ella es la que seduce, está controlando, ¿no? Yo pensaba sobre todo en ciertas expresiones del español donde denotan aquello, ¿no? Por ejemplo, cuando las expresiones para hablar de las relaciones sexuales como agarrar a alguien, ¿no? Claro, es justo cosificas, ¿no? Uh-huh. O una expresión que aparece en la Real Academia de la Lengua Española, joder, ¿no? Que claro. Los españoles la utilizan para tener relaciones sexuales y que en algunos de sus sentidos es destrozar, arruinar, echar a perder, estropear, dañarse. Y que claro, el simple hecho de utilizarla para referirse a un acto sexual es que estás
violentando,
sí. Dominando, ¿no? Uh-huh. Follar también es otra referencia que tiene este sentido, ¿no? Y algo que yo no sabía, y la misma palabra en inglés, fuck, tiene un sentido de dominio, de estropea algo, claro. de posesión.
Sí, es muy similar a joder, en realidad, en ese,
¿no?,
sentido.
Lo que yo no sabía, pero no me lo acabo de creer, es Oscar Sakaguchi se sacó por ahí una etimología de fuck. ¿Cuál es Oscar Sakaguchi?
Bueno, pues se dice...
¿Dónde le encontraste? Nos tenemos que ir a un corte y vamos a decirle de dónde viene esa palabra, si es que la etimología es verdadera. Estamos hablando del amor, aunque no parezca.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra pornografía viene del griego pornógrafos, que refería a aquella persona que escribía sobre la prostitución.
No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, @mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. Estás escuchando El Banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @HZagal.
Thank you. paz. Hemos llegado. Punto de contacto donde las palabras terminan y los cuerpos siguen. Eso es todo. Finito. Todos cinco sentidos y nunca repetible. Conocerte y ser conocida. Complacerte y ser complacida en acto. Antídoto a la vergüenza es la desnudez en compañía. Las palabras terminan, los cuerpos siguen, e intercambiamos algo pequeño y húmedo y real.
Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué poema nos acabas de leer, Carla?
Se llama Meditación en mi posición preferida.
Oye, pues...
De Marsh Piercy.
Muy, muy sugerente, vamos a decirlo así. Y vamos, el tema que vamos a hablar ahora es la diferencia entre erotismo y pornografía. Pero antes...
Mandamos saludos en Facebook.
Mandamos saludos en Facebook, sí. A quienes nos están escuchando y no hemos visto el Twitter.
Sí, no te, y además no te libras de que falta la etimología de fuck.
Ah,
sí.
Cierto, bueno.
Bueno, pues...
Pero primero los saludos, porque casi nunca mandamos, siempre se me olvida.
Pues...
saludos a Gabriel Eduardo Lara Abad, que nos dice, el amor es eterno mientras dura.
Ay. Mira.
Saludos para Alfonso Barrón, para Pati Vergara, Sergio Pantoja y para Omario Villeras.
Y Raúl González muchísimos nos saludos. Dice, doctor, no tendría usted que haber ido hoy al programa porque el tema del amor es solo para cierto. El soldado del amor. Y nos manda saludos desde Los Ángeles.
Ni modo, me va a tener que dar sus flores. Doctor.
Víctor, no. Víctor
¿para
Guadarrama,
qué las quiere?
Yo, para mí mismo. Porque como decía Oscar Wilde...
¡Qué narcisista!
Como decía Oscar Wilde, el amor a uno mismo es una aventura que nunca termina.
Así es.
Eso decía Oscar Wilde. Luego, quien tenemos, bueno, Víctor Guadarrama nos está escuchando, Marco Antonio Oficial. ¿Quién fue su amor platónico? Este jueves sería mi cumpleaños, por favor, será su cumpleaños. Un saludo, pues te mandamos un saludo de
muchísimas
cumpleaños.
Felicitaciones. Y
amor platónico, yo no tuve amor platónico. La filosofía, la dama sabiduría, ese ha sido mi único amor platónico.
Bueno, suena bien, Doc.
Henry Hernández, saludos y bendiciones para todos, ¿no? Luego, Juan Manuel nos manda también saludos, presente como... cada sábado ya aquí en Twitter. Y Ricardo Degollado, pues nuevamente, que muchas gracias por recibirnos. No, bueno, no, que
muchísimas
están,
gracias a ti y a toda la familia que nos
toda
trajeron
la familia,
los ramos.
A los tres hijos, a las dos niñas y al niño, pues un súper saludo. Entonces, a ver, ¿tú de dónde dices que viene esa palabra tan fea que...
Pues en realidad no es como que esté documentado, es más como un mito que se dice que pues, en la Edad Media, en Inglaterra, para poder tener relaciones sexuales, según, le tenías que pedir permiso al rey. Entonces, pues una vez que ya el rey te lo concedía, ponías una placa en la puerta que decía Fornication under consent of the king.
Ay, qué bonito.
¿Pero todas las noches o nada más cuando te dan el
pues,
permiso?
Pues no sé, está medio raro.
O sea, el permiso era... No, no me
¿cómo
la
se iban? Yo tampoco.
No,
porque
no. O sea, el rey se la iba a tener que pasar firmando todo el
yo
día.
Creo...
Todo el día.
No hacía otra cosa más que firmar.
No, y además imagínese ahí poner la placa para que todo el mundo se entere. Es como de... Está ocupado, ahorita no lo molestes.
Bueno, los reyes sí. En los reyes de España había un protocolo en donde cuando el rey... iba a visitar a la reina, había un protocolo y entonces hasta le daban un vasito de agua al rey con menta
para que fuera fresco.
Sí, y un aviso, ¿no? De oye, aviso. No puedes pasar.
Y entonces iban y tocaban y pues ya se sabía a lo que iban, a lo que iban. Pues, ¿cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? A ver, vamos a abrir la mesa del debate, si quieren.
A ver.
¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? Y luego yo creo que no hay como poner ejemplos.
Yo creo que como...
No vamos a poner ejemplos de pornografía.
Sí, tranquilos, no habrá ejemplos.
No, vamos, pero sí vamos a poner dos ejemplos de literatura erótica. Uno de ellos viene en la Biblia. Es muy, muy impresionante ese texto. Pero a ver...
Yo creo que tendrá que ver con la finalidad con la que se ocupa
la representación.
Sí, o la parte estética, ¿no? Creo que si la finalidad es comercial o algún tipo de mercadotecnia, yo creo que sí se consideraría pornografía. Y en el dado caso de que tenga una finalidad más...
O sea, si la pornografía es gratis, no es pornografía. Chan, 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 chan.
O sea, si el erotismo es gratis, no es pornografía.
No, no, no. Si la pornografía es gratis, no es pornografía. Si tú lo que dices es que el tema fundamental es el...
No, a ver, gratis, pero gratis ¿en qué sentido? O sea, si tú no la pagas, no quiere decir que sea gratis. Yo creo que se refiere a que las personas que la hicieron, la hicieron bajo contrato.
Ah, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, una persona que pinta una obra erótica... a ver, estoy pensando, a ver si la ponemos ahora en Twitter, los San Sebastianes, ¿no? El uh-huh. San Sebastián, que es, o el Bernini.
Que se le pagó al...
Sí, a Bernini, que tiene un éxtasis de Santa Teresa, que en mi opinión es un arte erótico. ¿Cómo recibió dinero? Entonces es pornografía.
No, porque yo creo que la finalidad no era, incitar el erotismo en el espectador.
No, ¿tú qué dices?
No propiamente, pues.
Yo creo que en la pornografía hay una reducción de los participantes a aquello que excita, independientemente de que sea una pareja, alguna parte del cuerpo, varón, mujer, y que se supone que hay un espectador que va a ser excitado. Yo creo que ahí es como un poco el objetivo, o sea, que haya algo que se pretende que excita y alguien que va a ser excitado, y creo que quizás lo grande de la pornografía, por así decirlo, lo objetivo y además hacia dónde nos mete esa una suerte de hiperrealidad, eso lo dice George Bataille, que la pornografía permite que el hombre o el ser humano, pues, introduzca su ojo donde no puede hacerlo nunca, sí. Ni en el cuerpo del otro ni en su propio cuerpo, y que es un fetichismo de la realidad.
Ahora, yo creo que igual en una de esas nos estamos equivocando todos y sí es lo mismo, ¿eh?
A ver,
justo dice que no, porque el erotismo tiene que ver con transgredir límites, los límites propios, sí. Ya sea físicos, del morales, erotismo. El erotismo, o también los límites de las convencionalidades de del cuerpo y de la sexualidad.
¿Y la pornografía, entonces?
Pero la pornografía es la reducción a una hiperrealidad, o sea, hacer un fetiche de la realidad.
Yo creo que tiene que ver con la sexualidad aludida en el erotismo. El erotismo es la sexualidad...
es una sugerencia, más.
Es aludida y pensada en términos de excitación. Voy a poner, este es un poema en donde... está hablando el amado y la amada. Y entonces el amado le dice a ella, tu cuello como la torre de David edificada para muestra. Mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como dos cabritos mellizos de gama, como dos cabritos mellizos que son apacentados entre azucenas hasta que apunte el día y huyan las sombras. Iréme al monte de mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿Tú sabes de dónde viene eso?
No.
¿Ese poema?
La Biblia, el cantar de los cantares.
Ah, ya. Y eso se supone que es erotismo.
A ver.
No sé si se supone, a mí me parece que lo...
Tus dos pechos, el amante está
diciendo... O sea, pero eso no sería pornografía o sería erotismo.
A ver, el amante le está diciendo a la amada... Tus dos pechos son como dos cabritos mellizos que son apacentados entre azucenas. No, comenzó con el cuello. Comenzó con tus labios. Tus labios como un hilo de grana y tu habla hermosa. Tus sienes como trozos de granada. Tu cuello como la torre de David edificada para muestra. Mil escudos están colgados de ella. Todos escudos de valientes, tus dos pechos como dos cabritos mellizos de gama que son apacentados entre azucenas hasta que apunten el día y huyan las sombras. Y luego prosigue. Iréme al monte de mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha.
A ver, según yo, eso es erotismo.
Claro.
Porque, por ejemplo, lo estaba leyendo en un libro que se llama La agonía del Eros y que ahorita me acordé que lo dejé en el piso de abajo cuando recogimos las flores.
Y nos tenemos que ir a un corte.
Ay, qué bueno, porque yo tengo que ir por ese libro.
Por ese libro. Bueno, pues este a mí me parece, ¿no? O sea, son una cantidad de alusiones que una vez que las descifras harían sonrojar a una persona como yo. Nos vemos.
Sabios dicen.
Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Gabriel García Márquez.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Héctor Tapia, @toytapia, Uriel Galicia, @ucerrilla. Lalo Rivadeneira, @Gerivadeneira.
Estamos de regreso hablando.
¿Qué digamos, música tan hermosa? Y nosotros hablando de
amor, erotismo y pornografía. Y lo que nos puso Oscar Sakaguchi, música.
Sí, rompe completamente con eso.
Tarararay. El soldado del amor. Está, a ver.
Es que estaba enamorado cuando lo estaba poniendo.
Ahora ya tú estás enamorado.
No, sí, estoy enamorado. Ah. Por eso hay amor en este programa y no nada más erotismo.
Oye, a ver, pero entonces
se pueden unir, eso es lo ideal, ¿no? A ver, amor, pero entonces, erotismo.
No necesariamente.
A ver, la pornografía es explícita y hay es explícita y su función o su propósito es la excitación sexual. Y claro. No solo la excitación, sino es la satisfacción sexual. Yo creo que es eso. Y frecuentemente, yo no me atrevo a decir, pero yo creo que frecuentemente hay un componente comercial. No estoy seguro que sea necesario, porque alguien puede ser actor pornográfico gratis, imagino. Pero claro. Yo creo que en el erotismo lo que hay es la sutileza, no lo que tú decías.
Sí, ahí en la obra que tiene Octavio Paz, La llama doble, dice que el erotismo es una poética corporal. Entonces lo que nos dice es que hay un simbolismo donde se sugiere, a través de un sentido primero, un sentido segundo, pero nunca se rompe esa tensión entre lo sugerido y aquello a lo que se refiere.
Y que es clarísimo en el Cantar de los Cantares. Exacto. ¿No? En el Cantar de los Cantares, donde la Iglesia Católica tradicionalmente ha visto que es el amor de Dios a su Iglesia, ¿no? O de Cristo a la Iglesia, sí, y sin embargo tiene unas metáforas realmente audaces. Ahora, claro. Son unas metáforas tan complicadas, o sea, el amante va Lo del cuello me parece, ¿no? El cuello es como una torre de marfil, claro, adornada de escudos, que son los collares, los labios que son como granadas, los pechos que saltan, ¿no? Y luego
El monte de Mirra,
¿no? Que es...
Ahora, los Reyes Magos. No, ya. Tenía que hacer ese chiste, pero...
Ay, Oscar. Esa sí es casi pornografía.
Sí, es como de no, ¿por qué? ¿Por qué? Sigue siendo muy explícito.
Bueno, no es lo mismo, y bueno, yo creo que eso es la gran diferencia, ¿no? Y ya vamos a ver ahora como grandes obras. Ahora, Platón. ¿Qué decía Platón del amor?
Ah, que el amor, doctor. Bueno, dice muchas cosas sí. Y luego no tantas. Pero dice entre... En el banquete, cuando habla del amor y cuando varios de los interlocutores hablan del amor, sobre todo en la parte final, Sócrates le dice... Creo que es con Alcibiades, con él, no. El chiste es que le dice que el amor es deseo. Bueno, llega a la conclusión de que el amor es deseo. Y que por lo tanto, cuando la cosa se posee, ya no se desea, porque el deseo es de lo que no se tiene.
¡Ay!
¿No? Y entonces, por eso justo la posesión no es el amor.
Bueno, a eso podríamos responder.
Es un resumen muy aburrido.
Sí, podemos responder como de dos maneras, ¿no? La manera cursi es, y como cuando quieres a una persona, nunca jamás la acabas de poseer, porque la persona humana nunca se posee completamente, sino el amor puede ser perpetuo y el deseo puede ser perpetuo porque nunca cosificas a la persona, sino que siempre vas descubriendo algo en ella. Esa es una manera de decir. La otra, que me gusta más, que es la aristotélica, es decir que hay dos tipos de amor o dos dimensiones del amor. El amor como pasión o como emoción, que es el deseo, en efecto, y cuando tú ya tienes el bien que amas, tienes el placer o la alegría. Pero el amor admite todavía otra dimensión, que es el amor como virtud. Es decir, cuando amas a alguien, ya hay un hábito de amarla, ¿no? Y eso es un hábito virtuoso. Pero, pues, suena bien. ¿Tú en qué momento estás, Oscar Sakaguchi?
Yo creo que en el amor virtuoso.
¿En el amor virtuoso? Sí. Pero,
¿Por qué la risa, Carlos?
Porque no has leído la política.
Pero me leí Virtudes de Héctor Zaga.
¡Ay, dos! Platón decía que había dos afroditas. ¿No? Sí. La Afrodita Pandemos, que es la popular, la de los jóvenes lujuriosos y carnales. Pero también hay otra, que esa es la que yo cultivo, que es la Afrodita Urania, que es la divina, la celestial, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, ya en serio, entre una y otra, entre la Pandemos y la Urania y la Afrodita Urania?
Pues que una es la del amor carnal, la otra es la del amor intelectual, ¿no?
Exactamente.
Pero fíjese que es interesante porque el mito de la Afrodita Urania es la que viene del mito este donde le cortan los testículos a Urano, ¿no? Y entonces el esperma se esparce sobre el mar Pontos. Pero el mar Pontos, del mar Pontos también es una deidad. Ajá. Y es una deidad masculina además, ¿no? Entonces el nacimiento de Venus o el nacimiento de Afrodita se da de dos divinidades masculinas.
De donde y nació ahí la Afrodita Urania. Bueno, pues estos griegos sí tenían.
Se la sabían.
Sí, se sabían.
Pero doctor, sí. Ahí también es algo interesante porque Platón dice que uno debe amar, es preferible este amor porque además es un amor muy intelectual que te permite amar a la otra persona porque con otra persona conoces el mundo de las ideas. Conoces la belleza ideal, el amor ideal, todo lo ideal.
Lo permanente, lo verdadero, no lo efímero, no lo que se va. Escucha, Oscar Sakaguchi. Y ya que estamos hablando de los griegos rápidamente, ¿cómo andamos de tiempo? ¿O nos pasamos
después a...? Después de este programa, Oscar Sakaguchi va a ser el teniente del amor.
Bueno, vamos a saltarnos lo de el Erastés y el Herómenos y lo dejamos para otro momento.
Me parece bien, doctor.
Y vamos a dar un pequeño dato morboso. Y es, este lo hace notar Dover en un tiene un libro, varios libros, uno que se llama Los griegos y la homosexualidad y otro que se llama La moral antigua, la moral popular en la Grecia antigua. Y entonces él, pues a lo mejor ustedes no lo han observado, pero los miembros viriles...
Yo creo que sí, es de las primeras cosas que uno dice, oye, sí, es... ¿y por qué tendrán todos el miembro tan
pues,
pequeño?
Pues en Prepopeo fue creo que la primera pregunta que salió cuando vimos esculturas griegas.
El miembro viril en las esculturas griegas clásicas es pequeño. Es pequeño comparado además con esos atletas, esos jóvenes
fuertes. Sí, o sea, una musculatura muy grande, el miembro se ve muy pequeño.
Y un dedito ahí abajo.
Gracias. Qué bueno. ¿Y esa cuál es la explicación?
Pues que hacía frío.
No.
Pues sí, doctor. No. Pues la hacían desnudos en el gimnasio, no. Entrenaban, les daban no. aire.
La explicación, oh sorpresa, es que para los griegos un miembro viril grande era signo de ser bárbaro, salvaje. Y al contrario, un miembro viril pequeño era un signo de ser civilizado. Es decir, contrario a lo que hay uh-huh. en toda esta tradición falocéntrica occidental del siglo XXI, donde el tamaño del sí, miembro importa. Viril es importante, uh-huh. para los griegos sí era, sí era importante. Si lo tenías grande, era que eras un bárbaro. Bárbaro.
Un
bárbaro.
Más parecido a una bestia.
Exactamente.
Pues le diré.
Hay un chiste de Polo Polo que termina más o menos así.
¿El del burro?
El del burro. El del
sí.
burro.
O sea, qué bonito. O sea, Oscar Sakaguchi.
Pero es que se acaba de morir, productor. Y pues,
un homenaje a Polo Polo.
Sí, un pequeño homenaje a Polo Polo improvisado.
Pues, ¿cómo han evolucionado los estándares de belleza? Pues los estándares de la belleza han ido cambiando. Los cánones son distintos. Uh-huh. En el antiguo Egipto, los egipcios se maquillaban por estética, varones y mujeres, por salud, porque se protegían del sol y de las picaduras, y se utilizaba este col que todavía se utilizan en algunos lugares.
El quejel, ¿no?
El quejel, sí.
Yo nunca he entendido por qué eso les protegía del sol. O sea, no lo entiendo.
Porque lo que interpongas entre el
sol y la piel.
Y la piel de algo te
pero
sirve.
No, pero se lo ponían aquí en el ojo. O sea, no se lo ponían como maquillaje, como bloqueador. Se lo ponían con nada más aquí y eso se supone que era para que no les lastimara tanto la
¿tanto?
Luz.
¿Tanto?
Pero pues... No pues, lo sé, no lo he entendido.
Pues sí se delineaban en cualquier
sí, sí,
caso.
Se delineaban.
Sí se delineaban, ¿no? Y, por supuesto, prestaban una gran atención a la ropa. Y es cuando uno ve los frescos de los egipcios, son para nuestras categorías son enormemente sensuales, ¿no? Uh-huh. Es muy frecuente que los trajes de las mujeres sean transparentes uh-huh. o sí. translúcidos. ¿Cómo era en la Edad Media el ideal predominante de belleza? Pues Dios era el creador del cuerpo humano y del alma humana, y lo más importante, por supuesto, era la belleza del alma, Oscar, no la del cuerpo. Pero aún así había belleza, que de eso hablaremos, el modelo de belleza en la Edad Media. Regresamos y recuerden, ahí están los regalos. Nadie quiere llevar a su pareja.
O es que ya todos tenían planes, ¿plan? Doctor. Sí uh-huh. se aplicaron.
Entonces sí puede, Oscar sí puede utilizar.
Yo por eso no he dicho nada.
Bueno, vamos a un corte. Regresamos.
Escuché que...
El origen del 14 de febrero se remonta a la antigua Roma, con las celebraciones de las Lupercales. Por estas fechas se escogían a los sacerdotes más ilustres de la ciudad para ir al bosque desnudos, tomar correas o tiras y azotar las manos y espaldas de las mujeres que voluntariamente formaban parte del ritual. Cada azote dotaba fertilidad para la mujer y se consideraba, además, un acto de purificación.
Anécdotas, datos curiosos y uno que otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram, @mbs102.5. Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
Con la llegada masiva de los smartphones, la individualidad y privacidad de las personas aumentaron. Esto provocó que el mundo pornográfico también creciera, sobre todo en la pandemia. Los factores se acomodaron idóneamente para beneficiar el consumo de pornografía y, como consecuencia, en 2020, 4 páginas pornográficas se colocaron dentro de las 50 más visitadas. 2 de ellas estaban dentro del top 10.
Y bueno, yo no elegí esta música, sino la escogió el soldado del amor.
Pero está linda.
Pero hubiera estado bien también un tararara.
Sí,
algo para que no se prendieran tanto.
Para que no se prendieran tanto, ¿qué nos crees? Bueno, vamos a hablar, tenemos mucho que hablar, ¿no? Entonces, en la Grecia antigua se esperaba que la mujer fuese de piel blanca, porque eso quería decir...
Que estaba siempre en el gineceo, que es un área especial de la casa donde debían estar las mujeres todo el tiempo y no salir ni al mercado ni a nada.
Y en cambio el varón debía estar bronceado, porque eso quería decir que hacía ejercicio.
Claro.
Y Aristóteles dice que la belleza de los guerreros, de la gente madura, es provocar terror en la... Es muy divertido porque dice, la de los jóvenes es provocar la admiración de los espectadores. Hay que recordar que corrían desnudos. Uh-huh. Y luego, y jamás solo eran espectadores masculinos. Y luego, la de los guerreros es inspirar terror en batalla. La de la gente madura. Y la de los ancianos, la belleza de los ancianos es una vejez suave y sin muchos dolores. Por eso yo creo que tengo... Soy bello.
Un ejemplar de belleza.
De belleza, doctor. Aristotélica. Pero, pues sí, porque tengo una vejez suave y sin demasiado dolores. Con algunos sí. En la Edad Media, nuevamente, la mujer como tiene que ser.
También de piel blanca, pelo rubio y delgadas, ¿no? Como frágiles,
sí,
por así decirlo.
Sí, mejillas rosadas, el pecho pequeño, las caderas estrechas. Parecido al de la actualidad, pero yo creo que lo único que cambia es lo de pecho pequeño.
No, pero también de la parte trasera, ¿no? Pues tanto el pecho grande como los glúteos grandes.
O sea, como delicadas.
No, pero delicadas, pero pequeños.
Ajá,
o sea, en la Edad Media eran pequeños.
Ah,
sí, en la Edad Media eran pequeños, ¿no? Y el hombre, en cambio, atlético, como guerrero. En el Renacimiento, más o menos así, pero...
ahí sí ya había
comienza a variar.
Sí, ¿no? Bueno.
Comienza a variar con la mujer. ¿Qué pasa con la mujer?
Ya las mujeres más fornidas, ¿no?
Sí, uh-huh. Exactamente.
Que y se en el, que estaban sanas.
Y en el barroco, en el barroco ya son, pues con, si ustedes ven, tendríamos que ver las tres gracias de Rubens, la vamos a subir ahora a Twitter.
Sí. Que ya se ven carnuditas.
Sí, uh-huh. Tienen que ser carnuditas, ¿no? Carnuditas, porque eso se asocia con la...
Opulencia, ¿no? Porque puedes comer muy bien.
Con la opulencia y con la salud.
Y con la salud. Y uh-huh. Además con poco maquillaje, porque el maquillaje se pensaba que tenía que ver con la prostitución. En la época victoriana, ¿no? Que termina por ahí del 1901, pues nuevamente la que es romántica, ¿no? La mujer, el romanticismo, cara pálida, enfermiza, ojos llorosos, con poco maquillaje, porque sigue asociándose a la vulgaridad y a la prostitución, pero eso sí, con cremitas y con el pelo sedoso. Y ya en el siglo XX va cambiando todo. En los 30, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa, no?
Caderas amplias.
Cejas arqueadas, finas y vestidas entallados. En los años 40, la apariencia importa un poco menos porque estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y en los años...
Que haya mujeres, eso es lo importante.
Y en los años 50, ¿qué pasa? Ay, pues Dios. Aparece el ideal de la madre como buena esposa y buena madre, esta uh-huh. serie de televisión, pero también aparecen ya los sex symbols como...
Marilyn Monroe.
Exactamente. Sí. Y en los 60 comienza ya la
En los 50 también en varones era esta idea del hombre del traje gris, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Y con sombrero todavía. Ajá. Y en los 60 ya esta estética juvenil decadente, No.
¿En qué año nació usted, doctor?
No, yo, en los años, por aquí, ¿no? En los años 60, pero del siglo XIX.
Sí, sí le creo.
Acuérdense que yo presencié la caída. Ah, bueno, aquí hablando de eso, nos están preguntando en internet, en Twitter, sobre el arte de Pompeya. En efecto, en Pompeya, que si había arte pornográfico.
Sí, erótico. En los lupanares, claro. Había. De hecho, encima, ¿no? Parece que era también para estimular la imaginación de los clientes que frecuentaban los lupanares. O también se piensa que es porque...
pornográfico.
Es pornográfico.
Pornográfico, sí. Yo pensaría, sí, ¿no? Sí. O sea, ya, pero también se dice que estas mismas imágenes servían para indicarle al cliente que la mujer se especializaba en esa técnica sexual.
Sí, eso era pornográfico. Eso era pornográfico. Luego Miguel Ángel, pusimos algo de Santa Teresa y dice que luego Andrés Noel, ya, bueno, fue quien nos preguntó lo de ¿cómo se llama? Lo de Pompeya. Sí. ¿Y qué pasa? Pues finalmente, ¿qué pasa en los años 80? ¿No? Maquillaje colorido, las melenas más volumen, 90, se busca la comodidad de la ropa. Pero menos llamativa, 2000, ¿no? La ropa comienza a ser provocativa, modas extrañas, decadentes, como eso de que se vean las tangas.
Que se note que traes ropa interior.
Pero esa es la decadencia completa. Y hoy en día, ¿cuál es el ideal de belleza?
A mí me parece que son Kim Kardashian. Totalmente el ideal de belleza es Kim Kardashian. En muchos sentidos, derivados, etcétera. Que son bustos grandes, firmes, glúteos grandes, igualmente firmes. La cintura lo más pequeña que se pueda, una gran melena y muy buena cantidad de maquillaje y unas perfectas cejas.
Y
sin dos costillas.
En los varones.
Que esté musculoso y que le importe también el pelo.
¿Cómo que el pelo?
O sea, que tenga peinados, esté arreglado. O sea, que no sea nada más de... Me lo moví tantito y ya
¿Tantito?
Quedó.
¿Tantito? Ya... Ay. Bueno, maquillaje.
Que se bañe, dice.
Y que se bañe, sí.
Que se bañe. Vayamos a México, Tenochtitlan. ¿Cómo las mujeres mexicas siempre sí se preocupaban por su apariencia? ¿No? Utilizaban huipiles, faldas, enredos, quexquemetl. ¿Han visto un quexquemetl?
Sí.
Es como un... A ver, tú descríbelo.
Pues como una blusita, ¿no?
Sí, es como una blusita, como una especie de zarape triangular, ¿no? Algunos de ellos
colores.
Son originalmente el quexquemetl solo lo podían utilizar las mexicas nobles, ¿no? En el mundo mexica, en Tenochtitlan, las mujeres de la nobleza eran las que más arreglaban el cabello y lo tenían en trenzas, mientras que las plebeyas a veces si se soltaban literalmente el cabello. ¿Y cómo se llamaba a las prostitutas? Sakaguchi.
Las alegradoras.
Las alegradoras. ¿Y cómo se reconocían?
Pues estaban ahí también igual en las esquinas de los mercados o por ahí. Y lo que hacían era, pues, se levantaban de repente las prendas para mostrar las piernas y los tatuajes, porque aunque los tatuajes no estaban bien vistos, también eran muy provocadores. Y otra cosa que hacían era mascar grana cochinilla para teñirse la boca de color rojo.
Nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero nos vamos con un poema de Santa Teresa de Jesús que nos lee rapidísimo Carla Aguilar y nos vamos.
Hiéronme con una flecha enarbolada de amor. Y mi alma quedó hecha una con su creador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado. Y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.
Santa Teresa Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias en cabina. Muchísimas gracias,
Carla. A Víctor Luna, que está en controles, doctor. A Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia, que están en cápsulas.
Y muchísimas gracias a Oscar Sakaguchi, muchísimas gracias a Lalo Rivadeneira, a Carlita, y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.